Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección, una curaduría, como decimos, de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Vamos a estar comentando varios asuntos en este 20 de febrero. Por una parte, pues por supuesto, le vamos a dar seguimiento a el tema de la violencia machista, los feminicidios, el seguimiento al caso de la niña Fátima, que pues ya el día de hoy las autoridades allá de la Ciudad de México están aportando un poco más de información con respecto a los dos presuntos responsables del asesinato de la niña, de Gladys Giovanna y de Mario Alberto. Los detalles que revelan supuestamente es que Mario Alberto quería una novia joven. Este podría ser uno de los motivos de ese feminicidio, según las declaraciones de las personas detenidas. Pero no es el único caso, hay muchísimos casos más de violencia contra las mujeres, de violencia también contra los niños, los menores de edad, en el marco de la guerra que vivimos en este país. Le vamos a dar seguimiento a varios asuntos, varias estadísticas terribles que dan cuenta del incremento del feminicidio y también de la violencia contra los niños. Por supuesto, también las reacciones de parte de las autoridades, entre otras las que se anunció ayer, el aumento en las penas de feminicidios, pero la respuesta, sobre todo de especialistas y de las colectivas de mujeres, pues es insuficiente el tema de aumentar las penas con la magnitud de la impunidad que hay en el país y también pues que lo extendido que está la cultura machista y patriarcal. Vamos a comentar varias de las reacciones que se están presentando también de asuntos de la guerra ya un poco más amplio, terrible también. Tan solo en la jornada de ayer, miércoles, 10 personas asesinadas acá en la zona metropolitana de Guadalajara, y también le vamos a compartir un balance de la guerra en concreto en cuanto a menores de edad acá en Jalisco. Al menos 184 asesinatos de niñas y niños, un balance que presenta nuestro compañero Julio Ríos. Más adelante también vamos a tener un contacto hacia Amilcingo, allá en Morelos, con Daliri Oropesa. Corresponsal, reportera de Pie de Página. Ella está ya cubriendo el día de hoy los actos que se están realizando en esa población en homenaje. ¿Por qué? Porque hoy, hace un año, fue asesinado Samir Flores Soberanes, el activista defensor del territorio, luchador en contra del megaproyecto, del proyecto integral Morelos. Hoy se está recordando no solo allá en Morelos, es la ciudad donde vivía Samir, sino en diferentes puntos del país. De hecho, desde esta madrugada están movilizadas las comunidades zapatistas allá en Chiapas. También impresionantes imágenes que vamos a compartir, recordando también obviamente a Samir Flores, a los demás defensores y defensoras que han sido asesinados también en su lucha por el territorio. Y por supuesto, él se engloba en la campaña contra los megaproyectos de muerte. Tenemos más asuntos, justamente hablando también de territorios, de despojos, también de represión contra activistas y también contra periodistas. Este es en general el resumen del menú de esta tarde en Cosa Pública 2.0. No puede estar completo, por supuesto, la información, sino el aporte que ustedes nos hacen tan importante, ya sea a través de las redes sociales, Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook, o también a través de las llamadas que ustedes nos hacen al teléfono en cabina. Les invitamos a que nos contacten. El número acá es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Vamos a agradecer a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde. También Andrea González, ella nos apoya en las redes sociales. Y por supuesto, un saludo y agradecimiento a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la producción de este espacio. Bien, vamos a partir con las declaraciones, la información que llega desde la Ciudad de México en torno al asesinato de la niña Fátima. Hay que recordar, pues, 7 años de edad. Según la información que se está difundiendo hoy, Mario, uno de los presuntos responsables, le exigió a Gladys Giovanna, otra de las presuntas responsables de este asesinato, que él quería una novia joven. Son declaraciones de ellas. Gladys Giovanna Cruz y Mario Alberto Reyes, presuntos feminicidas de Fátima, revelaron detalles que los llevaron a cometer el crimen frente a las autoridades. Gladys Giovanna confirmó que ella entregó a Fátima con Mario, pues este le había pedido una, y lo citamos, una novia joven que le durara por mucho tiempo. Antes, a decir de esta señora, esta mujer Gladys Giovanna, este sujeto la había amenazado con abusar sexualmente de sus dos hijos. Giovanna aseguró que por temor le llevó a Fátima a Mario, pues recordó que su familia no le prestaba mucha atención a la menor. También son declaraciones textuales que estamos citando de Gladys, que brindó a las autoridades. En este sentido, detalló también que cuando se la entregó a Fátima, Mario Alberto la vistió con un vestido que recién había comprado y le pintó las uñas. De igual manera, Giovanna dijo que ella misma había asfixiado a Fátima con un cinturón. Una vez cometido el crimen y al darse cuenta que eran buscados por las autoridades, decidieron abandonar el cuerpo justamente allá en el baldío donde fue encontrado y decidieron escapar. Ambos confesaron cómo fue que se concretó la agresión. Giovanna dijo que Mario no mostró arrepentimiento. Sin embargo, explicó que se sentía, digamos, presionada por las amenazas que emitía Mario y pues está arrepentida, dijo Giovanna, porque no tenía opción, porque le tenía miedo y no quería que Mario tocara a sus dos hijos. Este relato pues ya obra en las actuaciones ministeriales de este caso. Más temprano también las autoridades de allá de la Ciudad de México habían señalado que descartaban el móvil del dinero como un presunto causa de este feminicidio, pero no querían revelar más información por respeto a la familia. Ya ahora, en el transcurso del día, surgen estas declaraciones. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Terrible la historia que estamos escuchando. Qué triste que pues están estas motivaciones detrás de la muerte de esta pequeña. Bueno, la mujer y el hombre señalados por las autoridades como presuntos responsables de este feminicidio de Fátima Cecilia también fueron detenidos. Fíjese usted, están detenidos en este momento no por cometer el secuestro y el asesinato de la pequeña, sino por haber ofrecido dinero a los policías que los ubicaron en el Estado de México para evitar su detención. En un comunicado conjunto, la Fiscalía General de la Ciudad de México y también la del Estado de México informaron que cuando ubicaron el paradero de Gladys Giovanna y de Mario Alberto N. en un municipio mexiquense, los entrevistaron y pudieron establecer que podrían corresponder a los que eran buscados por las autoridades de la Ciudad de México.
Por esta razón, dice el comunicado, los elementos policíacos detuvieron a estas personas y con apoyo de seguridad perimetral de la Guardia Nacional, los pusieron a disposición del representante social de la Fiscalía del Estado de México en el municipio de Atizapán por la probable comisión del delito de cohecho en flagrancia.
Y aquí están las declaraciones que ya mencionabas, Jesús, del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que dijo que el crimen no fue por dinero y también informó que, de acuerdo con la ley, la autoridad tiene 48 horas para poder tener retenidas a las personas sin orden de aprehensión, pero confió en que en las próximas horas esta orden de aprehensión ya por los delitos de privación ilegal de la libertad y feminicidio y también probable abuso sexual sea emitido para procesar a esta pareja detenida.
Hay declaraciones también de la mamá de Fátima, de la señora María Magdalena. Ella pues no puede creer que esta Gladys Giovanna se robara a su hija porque era su amiga. De hecho, María Magdalena dice que conoció en una fiesta a Gladys Giovanna Cruz, la mujer que presuntamente se llevó a su hija Fátima, y las presentó Álvaro, un amigo en común, y de ahí la amistad fue creciendo hasta el grado que compartieron la misma vivienda. Ahora que el rostro de Gladys Giovanna aparece en todos lados, los vecinos la identifican y reconocen plenamente. Aseguran haberlo visto salir en varias ocasiones de la casa allá ubicada en el barrio de San Sebastián, en la alcaldía de Xochimilco, donde todavía se encuentran los arreglos florales y veladoras que llevaron familias, amigos y hasta desconocidos para, después de conocer el homicidio de la niña de 7 años. A su esposo no lo conocía y no sé por qué tomaría represalias en contra de mi hija, dijo María Magdalena.
En esta crónica que aparece en el periódico El Universal hay más información, entre otras, que los vecinos cuentan que hace más de un año Giovanna dejó el domicilio por una pelea entre ambas familias y ya se mudó al barrio de San Felipe, donde vivió con Mario Alberto, con quien cometió pues este atroz crimen. Hay declaraciones también incluso de la abuela de Mario Alberto, doña Petra, que no da crédito a lo que ocurrió. Y más en la explicación de por qué hubo cadenas de negligencias, como la misma Claudia Sheinbaum lo declaró hace unos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que ninguna autoridad sociedad involucrada en el caso de la niña Fátima actuó con dolo, al tiempo que criticó que se pretenda politizar esta tragedia. Ante los cuestionamientos por las fallas y negligencias en la investigación, dijo que en todo momento se ha buscado esclarecer los hechos para sancionar a los responsables.
También señaló que de haber responsabilidad de servidores públicos se aplicarán sanciones correspondientes. Me parece que está muy errada esa declaración de Claudia Sheinbaum. Tan solo para empezar, la filtración, digamos, de información que ha sido criticado en este y otros casos, pero bueno, ella dice que no hubo dolo de parte de ninguna autoridad.
Vamos a otro caso que ayer le presentamos. Ayer le contábamos la historia, más bien como un secuestro, que la historia que contó una madre que le habían arrebatado a su hijo en Saltillo. Bueno, la verdad fue mucho más cruda. Resulta que su hija Carol Naomi falleció en sus brazos por broncoaspiración y tuvo temor y pues más bien abandonó el cuerpo y contó esta historia. Después de caer en contradicciones, la madre de Carol Naomi confesó que su hija había muerto por broncoaspiración y que, como no sabía qué hacer, tiró el cuerpo de la bebé de 5 meses en un baldío de la colonia Lomas de Chapultepec, allá en Saltillo. Recogemos una información del periódico Vanguardia que aparece en el portal de Sin Embargo.
Ahí recuerda las movilizaciones de policías a raíz del reporte de la desaparición. Y también cuenta que una fuente llegada a las investigaciones aseguró el martes por la tarde que Ana María N., la señora, acudió con su bebé en brazos a una tienda en la colonia Bella Vista, pero la pequeña ya había perdido la vida, por lo que la mujer se dirigió al terreno y donde dejó el cadáver que fue encontrado, se recuerda, pues alrededor de las 12:30 del mediodía de ayer.
Es una jornada informativa con muchos casos de violencia hacia menores, hacia mujeres. Pareciera una jornada extraordinaria, pero más bien, como ayer nos recordaba Juan Martín Pérez García, es lo habitual, lamentablemente. Y en este caso es el asesinato de una adolescente de 16 años en Guerrero. 10 horas después, una adolescente denunció acoso sexual de policías de Guerrero y 10 horas después la ejecutan. Una adolescente, en esta primera nota del día de ayer, precisaba que tenía 17 años. Hoy la madre dice que tenía 16 años. Fue asesinada de un disparo en la cabeza en la colonia Los Cimientos, en Coyuca de Benítez. En Facebook, 10 horas antes del crimen, la víctima denunció acoso sexual de policías cubiertos del rostro, quienes llamó chilangos, en aparente referencia a agentes federales procedentes de la Ciudad de México. El crimen fue reportado a las 8 horas del día de ayer y el cuerpo fue encontrado en la entrada del poblado, en la calle principal, a unos 10 minutos en automóvil desde la cabecera municipal.
Se recuerdan en esta nota que la vamos a compartir, que en un grupo de Facebook con insultos y palabras fuertes, esta misma joven escribió 10 horas antes de su asesinato, que un grupo de policías chilangos, dijo, le tomaron fotografías y que un agente la acosó por negarse a darle su número de teléfono celular. Advirtió ahí que interpondría una queja en derechos humanos y los hizo responsables de cualquier cosa que le pasara.
Y lamentablemente ocurrió. Hoy la madre también está pues exigiendo justicia, pero dice temer por la vida de sus otros hijos. La señora María Guadalupe Ramírez, madre de la adolescente asesinada a tiros en Coyuca de Benítez, exigió justicia, aclaró que su hija Jacqueline tenía 16 años y la mujer dijo que mientras el crimen de su hija sigue impune, tiene temor que los asesinos ahora traten de matar a otros 2 de sus hijos.
Otro caso más, este es el asesinato de una mujer, pero además de una comunicadora. Se reporta el asesinato de la locutora Bárbara Greco, esto en Ciudad Juárez. Ella era una locutora de radio, Bárbara Greco, asesinada el día martes por la tarde a balazos afuera de su casa en la colonia El Barrial, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los familiares identificaron a esta locutora de la estación La Poderosa, cuyo nombre es Teresa Araceli Alcocer y tenía 37 años de edad.
Y bueno, hay muchos más casos, lamentablemente, en Puebla. Una adolescente de 14 años y una policía municipal, bueno, en Puebla, una adolescente fue asesinada, y en Sonora reportaron el asesinato de una policía. En el primer caso, la corporación municipal informó que a las 16:30 horas del martes recibió un llamado de emergencia por el hallazgo de una menor sin vida en la comunidad de Nanacatepec, del municipio citado. Al llegar al domicilio encontraron el cuerpo de la adolescente con heridas punzocortantes y pues procedieron a realizar las diligencias correspondientes.
Por otra parte, en Guaymas, Sonora, Leslie Edith N., policía municipal, fue acribillada la víspera por 3 sujetos que irrumpieron en su vivienda, que estaba ubicada en la colonia Nacionalización del Golfo de California. Eso lo informó la Fiscalía de esa entidad.
Y bueno, como ya decías a la entrada, Jesús, ante esto hay muchísima reacción, especialmente de colectivas feministas que están insatisfechas por la respuesta del gobierno. De hecho, hay la crítica de que el gobierno mexicano luce perdido frente a esta crisis de feminicidios. Con 10 asesinadas a diario, México enfrenta una crisis de feminicidios sumido en el desamparo de un presidente presidente que se muestra indolente, autoridades ineficaces y mujeres enfurecidas que exigen en las calles empatía y acciones concretas para detener la sangría.
Más de 40 organizaciones civiles denunciaron ayer que el gobierno de López Obrador no ve la violencia de género como un tema prioritario y exigieron implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y la vida de las mujeres.
Vamos a compartirle este y otras notas que hacen una reflexión sobre las medidas del gobierno. Entre otras, dicen que no bastan nuevos entes, por ejemplo la fiscalía, ni más penas si no están expertos al frente de las instituciones y si no se termina con la impunidad. Son, entre otros, los reclamos en el contexto, además del número de feminicidios, que apenas uno de cada cinco asesinatos de mujeres son indagados como tales, como feminicidios. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a línea telefónica y saludamos con mucho gusto a Daliri Oropesa, y es colega periodista que colabora en Pie de Página, este proyecto periodístico independiente. Y en estos momentos, pues doblemente agradecidos porque pues prácticamente nos está haciendo de corresponsal allá en Amilcingo, donde se está recordando que justo hoy, hace un año, fue asesinado Samir Flores, el líder y locutor comunitario allá en esta localidad de Morelos. Daliri, muy buenas tardes, gracias por charlar con nosotros.
Hola, Jesús, Rubén, auditorio, un gusto saludarlos y hacer este reporte desde Amilcingo. Y pues sí, efectivamente, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, se realizó un rosario y una misa, pues conmemorando a Samir Flores a un año de su terrible asesinato. Pues Samir deja un vacío muy grande en esta comunidad que salió hoy a marchar por todo el pueblo. Hicieron un recorrido en donde pues salieron de su casa, hicieron una parada en donde cayó, en donde lo asesinaron, y después se dirigieron rumbo a la radio comunitaria, a Milcinco, en donde hicieron una transmisión en vivo, hicieron una parada ahí para conmemorar la labor comunitaria que realizó Samir en esta radio que él fundó. Y de ahí continuaron a la escuela, que también fundó Samir, una escuela que comenzó de manera autónoma y después logró su registro, una escuela en donde hubo mucha tensión, pues cuando inició el proyecto del gasoducto intentaron hacer otra escuela y dividieron al pueblo. Y pues bueno, después de la escuela, la procesión siguió hasta el panteón, en donde cantaron canciones y recordaron pues a este luchador que defendía el territorio en contra de una amenaza, la amenaza del Proyecto Integral Morelos, el cual pues atraviesa muchas comunidades alrededor del volcán Popocatépetl, entre Tlaxcala, Puebla y Morelos. Y pues bueno, cuenta con un gasoducto, una termoeléctrica y un acueducto, los cuales pues dependen de la naturaleza que está justamente en este territorio, en esta reserva volcánica. Ellos eran muy conscientes del peligro que significa que este gasoducto atravesara por aquí. Pues el volcán, bien sabemos, es un volcán activo.
Así es.
Entonces sí, se siente mucho el dolor, se siente mucho el vacío que deja Samir, pero también se siente la rabia y, como dicen aquí en Amilcingo, ni un paso atrás.
Daliri, y bueno, ahorita que recordabas que eran conscientes del peligro, de hecho todo indica que fue la última entrevista que concedió, que tú la hiciste unos días antes de que falleciera, y decía que incluso estaba dispuesto a dar la vida por la defensa del territorio y de la comunidad.
Sí, muy fuerte que después del evento que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Cuautla, en el Almeal, en donde anunció que se realizaría una consulta justo el año pasado, en febrero, dijeron que realizarían una consulta para ver si se activaba la termoeléctrica y pudieran por fin activar este megaproyecto. aquí en Amilcingo y en los municipios de la región, pues Granuel no. Sin embargo, en los municipios más urbanos, Granuel sí. Y pues bueno, después de que Andrés Manuel diera este anuncio sobre una consulta, fue que pude abordar a Samir unos minutos junto con otro compañero que se llama Aldavi, también colega periodista, con quien realicé esta última entrevista, en donde nos dijo muy claramente que este era el inicio de una lucha, que este era el inicio de una lucha que están dando aquí en Amilcingo desde 2012, y pues que no se verían ante una consulta que está amañada, que está buscando que bajen la luz, y sin embargo, pues no es una cuestión de luz, sino una cuestión de vida, porque pues podrán pagar menos tarifa de luz, pero ¿quién les va a devolver pues las barrancas, los ríos, todo el territorio que está en estos momentos en disputa? Y pues te comento que hay comunidades que tienen amparos, el proyecto por eso no se puede echar a andar, pues hay por lo menos 2 amparos de comunidades en Puebla, Amilcingo propio tiene también un amparo, Yesca tiene un amparo contra la termoeléctrica, pues no pueden echar el agua sucia en el río, y a su vez también varios ejidos de Ayala tienen amparos contra el uso de agua de este acueducto. Entonces es un proyecto muy, muy, muy grande contra el cual Samir se estaba enfrentando, y pues en esta última entrevista lo dijo claramente. No hay un paso atrás.
Daliri, te saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias por compartir la información. Quería preguntarte justamente, no hay ni un paso atrás, se mantiene la comunidad, sin embargo parece que López Obrador se mantiene que quiere seguir con el proyecto. Incluso el día de hoy fue cuestionado también en la mañanera a propósito de Samir, y dijo pues otra vez más de que ya hay recursos ahí invertidos y que él llama a la población, a todas las comunidades, a que acepten ese megaproyecto. ¿Ha habido intenciones en este último año, desde el asesinato de Samir, presiones? ¿Se han continuado las presiones de parte de las autoridades federales para que se apruebe y siga adelante ese megaproyecto?
Pues a raíz de la consulta despertó una ola de presión, sobre todo social. Eso es lo que ha sucedido. Que hay una ola de presión social en donde dicen, bueno, ustedes son los que no quieren el desarrollo y nosotros pues sí queremos que nos bajen la luz. En cuanto a la comunidad específicamente, al principio pues se sentían muy amedrentados, aunque poco a poco fue amainando esta presión. Si bien de vez en cuando hay rondines del ejército, pues no hay tanta tensión. En estos últimos días previo al cabo de año de Samir, pues también hubo presencia del ejército y de la policía. Sin embargo, las cosas se mantienen tranquilas y pues las comunidades insisten y son conscientes en que no van a permitir que se destruya su territorio y que se active este gasoducto, pues está atentando directamente contra la seguridad. Imagínate que de repente el volcán hiciera erupción y estuviese activo ese gasoducto, pues no sabemos cuántas personas de aquí podrían desaparecer, pues. Y tienes razón, hoy el presidente por la mañana respondió también a una de mis compañeras de pie de página, que se llama Reina Alice Ramírez. Ella muy fuertemente se levantó a hacer esta pregunta respecto a Samir, y es lamentable que el presidente no pueda observar todo el daño que está causando la imposición de este megaproyecto, que además involucra empresas españolas, italianas, ya que el gasoducto es privado, aunque la termoeléctrica sea de la Comisión Federal, pues hay muchas otras empresas y muchos intereses del capital transnacional encima de estos territorios.
Daliri, y justo, bueno, se está haciendo estas actividades como parte de la jornada nacional o incluso global convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Congreso Nacional Indígena, Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, Samir Somos Todos y Todas. Pero también has escrito sobre las investigaciones, recientemente escribiste la columna. ¿Qué nos puedes decir de las pistas, si ha avanzado o no la investigación de parte de la Fiscalía de Morelos acerca de para descubrir quiénes son los responsables del asesinato de Samir?
Pues mira, platicando con el abogado, que es David Peña, él muy amablemente me dio la entrevista y me comentó pues que al principio hubo bastante disposición de la Fiscalía de Morelos y la zona de Cuautla, que es la que le compete este caso. Realizaron charlas, se lograron cerrar dos líneas de investigación que tenían que ver con la vida personal, cercana de Samir, y esas se lograron cerrar gracias al trabajo y la investigación y las pruebas que presentó el abogado. Sin embargo, ya las otras líneas que implican mucha más investigación por parte del Estado han sido pues dejadas en pausa. Desde agosto hasta enero no ha habido ningún tipo de avance, no se ha profundizado en ninguna de las líneas. El abogado pide profundizar en la línea de su activismo, que es, pues bueno, como podemos ver, ha dejado muchas semillas y muchos defensores ahora del territorio, mucha inspiración a nivel nacional y global. Pero pues bueno, esa es la única línea que no han abordado a profundidad, igual que otras tantas. Entonces, apenas la fiscalía volvió a abrir la comunicación con la familia y los abogados, se habían escabullido durante este tiempo, aunque la volvieron a abrir, y los acuerdos son pues no cerrar la comunicación y seguir las investigaciones y profundizar en el activismo. Sin embargo, aún no hay responsables, aún no sabemos qué es lo que pasó, aunque muchos aquí en el pueblo pues aseguran que saben quién fue y qué fue lo que pasó. Entonces seguimos esperando lo que pueda llegar a investigar la fiscalía.
Y en este caso, digamos, para la comunidad es más fuerte la versión de que fue, se trató de una represión por sus actividades políticas, por su liderazgo y activismo en la comunidad, ¿no?
Así es, pues recordemos que también Samir, gracias a toda esta presión que hizo a través de la radio comunitaria, pues logró que la comunidad de Misingo fuese reconocida como comunidad indígena de usos y costumbres, en donde pues ellos validan la asamblea como órgano rector de gobierno de esta comunidad. Entonces no solamente era una defensa frontal contra la amenaza de un gasoducto, sino que también fue un despertar en cuanto a los derechos como comunidad indígena, también fue un despertar en cuanto a la comunicación que pueden ejercer los pueblos para defender su territorio. También fue un ejemplo a seguir en cuanto a la educación, pues fundó después de este ejercicio de autonomía a través de la educación, logró que la escuela tuviera su registro y ahora esta escuela lleva su nombre. Entonces, son muchas vertientes de la vida de este luchador social que no se están tomando en cuenta. Son muchas luchas que él abordaba, iniciando por la defensa de la tierra. Él primeramente, su defensa inicia con la tierra, con la agricultura orgánica, con no dañar más, no envenenar a la tierra, con tóxicos, con agrotóxicos, con fertilizantes, y de ahí fue muy fácil decir, para defender esta tierra, pues hagamos hasta lo imposible.
Hagamos hasta lo imposible. Daliri, una última pregunta de mi parte, perdón, es, ¿para el resto de la tarde está programadas a algunas otras actividades más allá en Amilcingo?
Pues mira, te voy a hablar un poco de todas las actividades en general y luego de las de Amilcingo. Pudimos ver cómo el ejército zapatista desde la madrugada salió a hacer movilizaciones en donde trazaron el nombre de Samir Flores. Y pues bueno, una movilización muy, muy, muy potente. También se registraron actividades, por lo menos 77 actividades en 22 estados de la República, en 8 países en el mundo. Entonces, Samir está presente en todas estas actividades y su memoria está creciendo. Y pues bueno, aquí en Amilcingo, además de la procesión que hubo por la mañana, se están preparando las actividades culturales en donde van a participar las niñas, los niños y colectivos solidarios de la comunidad. Entonces, estamos aquí esperando que sucedan estas actividades.
Muy bien, Dalilio Oropeza, muchas gracias de nuevo por aceptar conversar con nosotros, compartirnos esta crónica de lo que está ocurriendo allá en Amilcingo y recordarnos la trayectoria de Samir Flores. Muchas gracias.
Gracias y un abrazo a su público.
Y un abrazo también para ti, Daliri Oropeza, colega periodista del portal Pie de Página. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. De nuevo vamos a línea telefónica y ahora vamos a agradecer el enlace con Cristian Chávez. Él es integrante del Congreso Nacional Indígena, convocante a estas jornadas en defensa del territorio de la Madre Tierra. Samir, somos todas y todos, especialmente para conocer las actividades que se van a llevar a cabo aquí en Guadalajara y en Jalisco. Cristian Chávez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por tomar la llamada, Cristian. ¿Nos podrías comentar cuáles actividades han sido convocadas aquí en Guadalajara para sumarse a esta jornada en defensa del territorio de la Madre Tierra?
En esta jornada en defensa del territorio de la Madre Tierra, a la que el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista, junto con la Asamblea de la Resistencia en Amintingo, Morelos, se le denominó jornada en defensa del territorio y la Madre Tierra, Samir, somos todos. Se lleva a cabo en el aniversario del asesinato del compañero Samir Flores Soberanes de la comunidad de Amintingo. Y en esta región, de la región occidente del país, la región occidente del Congreso Nacional Indígena, vamos a realizar varias actividades en estos tres días, el día de hoy, el día de mañana y el día de pasado mañana, en varias regiones, en varias zonas de la región. Una de ellas, los compañeros del Salto van a realizar actividades de resistencia, ahorita que está, que se ha evidenciado el ocultamiento de información sobre la contaminación del río Santiago por parte del gobierno del estado. En los compañeros de San Juan de la Laguna, Chichimecas de San Juan de Lagos de Moreno, que van el día de hoy a hacer anuncios importantes en su lucha, en su región. Compañeros del pueblo Soque, radicado en la ciudad de Guadalajara, y el Centro de Cultura y Lengua Soque, que están también inaugurando espacios de organización autónoma. Eso en cuestión de actividades dislocadas, además de acciones que van a hacer las comunidades en sus diferentes regiones, en sus diferentes zonas, para conmemorar y seguir señalando que no ha habido justicia para el compañero Samir, para la comunidad de Amintingo, sino también para señalar que la lucha de los pueblos indígenas sigue siendo por la vida, que no vamos a dar un paso atrás en esta lucha que hemos venido llevando a cabo por los territorios de los pueblos, que para señalar que los discursos por parte del Estado mexicano no representan ningún avance para el respeto a los derechos humanos colectivos de los pueblos, sino todo lo contrario. En el periodo de Andrés Manuel López Obrador, en este periodo de gobierno federal, pues se ha intensificado no solo el despojo, sino la violencia con la que se está llevando a cabo, aunado a la agudización de las políticas y las medidas capitalistas para la apropiación de los territorios en todo el país. Entonces, para los pueblos originarios que se organizan en torno al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, pues lo que estamos viendo es una guerra cada vez más abierta, cada vez más descarada, en contra de los pueblos originarios, y es con un objetivo, que es la apropiación de sus recursos por parte de las dinámicas capitalistas nacionales e internacionales, y que a la par de cómo está funcionando el sistema económico a nivel mundial, con cada vez mayor violencia, con cada vez mayor determinación a tomar por la fuerza lo que necesitan para sus mecanismos de mercado, es que los pueblos llaman a estas jornadas de resistencia, también somos todos. A la par de las acciones dislocadas que se están realizando y que tienen que ver con las dinámicas de las luchas territoriales de cada pueblo, es decir, como pueblos estar haciendo también acciones que pasan a la ofensiva hacia quienes están despojando, hacia quienes están quedando con violencia con los territorios de los pueblos originarios. a través de la organización autónoma, a través del autogobierno, a través de la autodeterminación, y la autoadscripción como pueblos originarios en base a sus formas milenarias, estarlos haciendo formas propias de gobierno y formas propias de control territorial, es que va, también el día de mañana se va a convocar a un foro a partir de las 11 de la mañana en el espacio del Rincón Zapatista en Santa Mónica, esquina con Garibaldi, en la zona centro de esta ciudad. Y pues el día 23 una comisión también de la región se va a trasladar hacia la comunidad de Amilcingo, Morelos, donde se va a realizar una asamblea nacional del Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena, las redes de apoyo, las redes de resistencia y rebeldía y los colectivos pues afines, porque pues es una asamblea abierta, y justamente el objetivo es ir articulando las luchas, ir articulando las formas de organización para ver de qué somos capaces como pueblos del campo, como pueblos de la ciudad, para ir construyendo formas diferentes que tengan un respeto hacia la vida y una viabilidad hacia el futuro para los territorios, para las culturas y para las generaciones que vienen. Eso es lo que se está organizando, planteando acá en la región.
Acá en Jalisco. Cristian Chávez, estamos compartiendo ya en nuestras redes sociales la convocatoria de este foro por la defensa de la vida y los territorios en Jalisco, que se lleva a cabo mañana en el Rincón Zapatista. Y al ver la relación de las comunidades o organizaciones que van a participar contando su lucha de resistencia frente a estos casos de despojo, lo que se revela por un lado, pues esta organización de las resistencias, pero de otro lado también como una intensificación de estos megaproyectos en el estado.
Sí, así es, en el estado pues se han intensificado las agresiones, no solo de despojos, como a los que estamos acostumbrados en los pueblos originarios a través también de caciques regionales, ahora se suma a los intereses de empresas transnacionales que buscan apropiarse pues de los recursos naturales, que buscan apropiarse de los territorios agrarios. Y también se suma a la intensificación de la resistencia de los pueblos, a la creatividad de los pueblos, hechas formas diferentes de resistencia y formas diferentes de rebeldía. Y también sumado a que en la región, particularmente, pues también se ha agudizado el despojo a través de grupos armados, grupos delictivos, presuntos grupos de la delincuencia organizada, y que ha tenido escenarios de violencia en diferentes partes de la región, en Santa María Espina, en la costa de Michoacán, en el estado de Colima, en Zacualpan, en el sur de Jalisco, en varias partes del sur de Jalisco, en
al norte, territorios
que están en torno a las cuencas, a la cuenca del río Santiago. Se ha agudizado el respaldo de los gobiernos a la contaminación industrial por parte fundamentalmente del gobierno del estado de Jalisco, que ha minimizado la contaminación y el efecto de la industria contaminante en la salud y en la vida de los pueblos que están alrededor de la cuenca del río Santiago. La ineficacia de los sistemas jurídicos para garantizar el estado de derecho, el principio pues que tienen los pueblos para gobernar y para controlar su territorio, sus derechos de propiedad, como es el caso de las comunidades wixárikas, esta es la gama de el panorama que tienen los pueblos enfrente actualmente en la región, pues tiene una particularidad que es la violencia creciente contaminada por la violencia característica de la delincuencia organizada, pero llevada hacia el despojo de sus territorios ancestrales, de sus territorios comunitarios, y pues con autonomía, como cada pueblo puede hacerlo, pues es que se están los pueblos organizando para resistir y para salir de esta etapa capitalista, como lo han hecho también en diferentes momentos de la historia. Es decir, la crisis del planeta, la crisis de la humanidad, pues los pueblos están haciendo frente a eso, por eso se dice que la lucha es por la vida por la defensa de los territorios y de la madre tierra.
Así es, Cristian Chávez, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros y compartir las actividades que las organizaciones del Congreso Nacional Indígena aquí en Occidente del país, en Jalisco, están convocando en esta jornada nacional. Gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Hasta luego, Cristian Chávez del Congreso Nacional Indígena. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Mucha atención, por favor, allá en Autlán, a este mensaje, a esta alerta. Sí la está emitiendo justo el Centro Universitario del Sur. Gracias, Andrea González. En Guzmán, más bien. En Guzmán. Alerta a, especialmente allá en Ciudad Guzmán con este comunicado. Dice que alrededor de las 3 de la tarde una camioneta Nissan blanca de 4 puertas con 4 hombres a bordo intentó hostigar a un estudiante del centro universitario. Dicho acto fue impedido gracias a la intervención de alumnos del mismo centro. Esto ocurrió a las afueras del centro universitario, espaldas de la guardería. Exhortamos a la comunidad estudiantil a tomar precauciones e informamos que las autoridades del centro universitario del sur, en coordinación con las autoridades municipales, ya están tomando las medidas necesarias para brindar mayores medidas de seguridad. Pues alerta allá en Ciudad Guzmán. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos este mensaje emitido por el Centro Universitario del Sur ahí en Ciudad Guzmán. Y qué bueno que hubo esta reacción de los estudiantes. Así creo que deberíamos de tratar de actuar en estos entornos. Si vemos un intento de privación de la libertad, pues tratar de defender a la persona que está siendo hostigada. Qué bueno que no ocurrió nada y ojalá encuentren a quienes intentaron causar este daño a esta estudiante del Centro Universitario del Sur.
Eso esperamos. Vamos a otros asuntos. Vamos a unir, digamos, este último bloque con la información. Al principio estábamos haciendo el terrible recuento de la violencia machista, los feminicidios. Hay un aspecto también, en concreto la violencia contra los menores de edad, que surge de una nota de nuestro compañero Julio Ríos. Hace un balance y dice que acá en Jalisco se han registrado o llevan un registro de 184 asesinatos de niñas y niños y además 238 por lo menos desaparecidos, por lo menos 238. Nos cuenta que Jalisco también es tierra hostil para las niñas y niños, caso similar al de la pequeña Fátima que fue asesinada. Según las estadísticas de defunciones por homicidios disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de 2010 a la fecha fueron asesinados 184 menores de 14 años. De estos, 71 eran mujeres y 113 hombres. Cabe señalar, dice, que la cantidad de asesinatos se incrementa exponencialmente en el sector de edades entre los 15 a 19 años, con 985 menores asesinados en esas edades.
Y también de los 184 menores, 59 eran bebés menores de 4 años, que se dividen en 35 niñas y 24 niños. Y en las edades de 5 a 10 años hay 34 víctimas, de las cuales 13 fueron niñas y 21 niños. Y hay otras 21 víctimas de asesinato, tenían entre 10 y 14 años, de los cuales 23 eran mujeres y 68 hombres.
Ahora, en lo que corresponde a desapariciones, dice que hay un registro de 238 menores de edad no localizados de 2007 a la fecha. Esto en fuero común y 8 en fuero federal, para sumar 246, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y bueno, ya lo comentabas al principio del programa, fue entre ayer y hoy en la madrugada una jornada terrible, 10 personas asesinadas, especialmente por armas de fuego. Y en ese contexto el comisario de Metropolitano de Guadalajara, Arturo González García, insiste otra vez en esta idea que no han podido probar porque los asesinatos no se investigan. Por el contrario, hay una gran impunidad en los asesinatos. Bueno, están afirmando que 8 de cada 10 asesinatos están relacionados con grupos criminales. Esto lo vuelve a decir este funcionario en un contexto en el que también salen las estadísticas. De hecho, apenas hace 15 días hablamos de las altas cifras de impunidad que hay aquí en Jalisco, y me parece que en términos de los asesinatos no se investigan ni siquiera 9 de cada 10. Entonces, si no sabes en el 90% de los casos, no llegas a las últimas consecuencias de por qué y quién cometió el crimen, ¿cómo puedes estar afirmando que los asesinatos están relacionados con el crimen organizado?
Este es un dato de Milenio y se me hace algo especialmente grave el siguiente párrafo, porque cuenta que este comisario fue entrevistado en Casa Jalisco. Ahí el mando dijo que los crímenes registrados durante la mañana, ojo, estos 10 asesinatos fueron a lo largo del miércoles, pero lo entrevistaron al mediodía, dice que de los asesinatos durante la mañana del día de ayer, ya sabe que se deben a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, dijo, y lo citan textualmente, de acuerdo a lo que ha pasado con anterioridad, es por la misma situación que está pasando, ya de plano, sí.
O sea,
sí.
Ni se abre todavía una carpeta de investigación, probablemente los cuerpos no eran recogidos y ya se está afirmando que es por crimen organizado. Vamos a más información, es una nota que aparece en La Jornada y es un caso muy importante en el tema de desaparecidos. Es un litigio que es un caso que de amparo que acompañó una familia, la Asociación Civil Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y se trata que las autoridades encargadas de investigar la desaparición forzada de los luchadores sociales Aurora de la Paz Navarro y Carmelo Cortés, que ocurrieron ya hace pues varios años, en 1976, cometieron una serie de omisiones irregulares e ignoraron el contexto de graves violaciones a las garantías básicas existentes en la época. En un comunicado, esta organización, Idea Litigio Estratégico, recordó que interpuso un amparo por la deficiente indagatoria de las autoridades en este caso, el cual fue analizado por el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, y ve usted las conclusiones de este tribunal colegiado.
Pues justo en la resolución se señaló la existencia de elementos suficientes para acreditar la desaparición forzada de Aurora de la Paz en el contexto de una práctica generalizada de desapariciones cometidas por agentes gubernamentales de seguridad, y en este caso allá en Guerrero.
De igual manera, acreditó la desaparición de Navarro del Campo a cargo de la Policía Militar dentro de esta práctica, así como la omisión del gobierno en la garantía de los derechos humanos afectados por tal suceso y la comisión de un delito de lesa humanidad. Asimismo, señaló que la autoridad investigadora debe tomar en cuenta la existencia de un patrón sistemático de una práctica reiterada, aplicada o tolerada por el Estado, de las violaciones graves a los derechos humanos en este contexto histórico-social, con la finalidad de tener una noción más próxima a la realidad sobre la desaparición de Aurora de la Paz Navarro.
Es importantísimo la resolución. Fíjense, también incluye, dentro de la sentencia se ordena a la Fiscalía General de la República integrar a la investigación los planes de operaciones militares de aquella época, es decir, que se conozca la localización o identificación de los centros de detención en los que permanecieron recluidos los integrantes de grupos políticos de oposición.
También se le pide a la Fiscalía General de la República que analice la estructura orgánica y funcionamiento de dichos centros de internamiento y los procedimientos de actuación del ejército u otros grupos policiales para la detención, incluso tortura y traslado de cadáveres. ¿Por qué resaltamos la importancia de esta sentencia? Bueno, porque es eso, ya una sentencia de un tribunal colegiado que confirma que hubo desaparición forzada, que culpa al Estado, específicamente a las fuerzas militares, la está involucrada la Policía Militar, saben que hubo centros de detención, saben que ahí se les torturó, se les desapareció, ahí se cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos, y le está pidiendo a la Fiscalía General de la República que investigue, porque es un delito no prescriptible y es muy importante porque puede abrir la ventana a la indagatoria de las desapariciones que se cometieron en el periodo de la llamada Guerra Sucia, que algunos no están de acuerdo con ese término, pero también las desapariciones actuales, por ejemplo, de los normalistas de Ayotzinapa. Y de hecho hay una información sobre este tema, una noticia también importante sobre el caso Ayotzinapa.
Es lo que están señalando los familiares y abogados de las víctimas, que señalan que un fallo en Estados Unidos acuse directamente a la Policía Federal y al Ejército, y esto tiene que ser investigado. El Estado mexicano tendrá que enderezar las investigaciones del caso Iguala o Ayotzinapa y responder por ello si se confirma jurídicamente que el Ejército y la Policía Federal sí participaron en los ataques y en la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014, como lo resolvió una sentencia de la Corte del Estado de Arizona en Estados Unidos, en el contexto de la sentencia que emitió para otorgar asilo político al juez de Barandilla que fue testigo de la noche de Iguala. Esto lo declaró Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlachinolan.
Son declaraciones que recoge el periódico El Sur de allá de Guerrero. En tanto, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, dijo que la conclusión que da la jueza Molly S. Fraser de la Corte Migratoria de Florence, Arizona, Estados Unidos, de que el Ejército ejército y policías federales participaron y estuvieron en los ataques y la desaparición de los estudiantes, apuntala su exigencia de investigar a estas corporaciones.
Vidulfo Rosales dijo que esta sentencia solo vino a confirmar lo que ya se venía señalando en cuanto a la participación del ejército y la policía federal en este caso, pero que ahora con esto se retoma con más fuerza la hipótesis.
¿Y de qué se trata? De acuerdo con esta sentencia, José Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla en la Policía Municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre, alega que los 43 estudiantes nunca fueron llevados a la base, que fue visitada por miembros del ejército mexicano, además de la policía y oficiales del Estado mexicano. Pero es muy importante, los 43 nunca, a pesar de que fueron detenidos por las policías municipales, no fueron llevados ante él. Sin embargo, sí los estudiantes acudieron a esas instancias, los estudiantes sobrevivientes, para denunciar que los estaban atacando.
También señalaron los familiares que esta resolución confirma que se trató de un crimen de Estado, porque dicen, derivado de ello, la Corte de Arizona resolvió que es mucho más plausible que el gobierno federal sea responsable de este crimen que la propia policía municipal, que no tiene influencia política ni recursos para perpetrarlo. Vidulfo Rosales declaró que esta es una hipótesis que ya se tenía y agregó que la propia Fiscalía General tiene entre sus líneas de investigación al Ejército y a la Policía Federal.
Para Vidulfo Rosales, abogado del Centro Tlatchinolan, que acompaña a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dice que la sentencia de la corte, de esta Corte de Estados Unidos, reafirma la hipótesis de que participaron corporaciones federales como el Ejército Mexicano, y eso enfatiza la necesidad de que se debe arreciar la investigación contra elementos del Ejército. También admitió que esta sentencia viene a enfatizar la necesidad de enderezar la investigación y seguir fortaleciendo la investigación con una línea que tenga que ver con el Ejército.
Sin embargo, agregó el abogado que por parte del gobierno federal ha venido habiendo reticencias para que se investigue al Ejército y lentitud para investigar a los elementos castrenses, dijo, y creo que en lo que nos ayuda esta resolución es en la necesidad de poner el énfasis en que es fundamental impulsar la investigación contra elementos del Ejército Mexicano.
Bueno, hay estas solicitudes de investigar el Ejército, pero pues más bien lo que vemos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un apapacho a las Fuerzas Armadas, como ayer, justo en el Día del Ejército, les ofreció una ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, y ahí dijo algo que es interesante. Dijo que no han caído en el canto de las sirenas de la traición, y qué bueno que no han escuchado los intentos golpistas. Yo no sé si en algún momento, algo que no ha trascendido, hubo algún intento en ese sentido, pero es significativa la declaración de ayer de López Obrador. Pero del otro lado también están todas estas evidencias de la participación de las Fuerzas Armadas en estos casos de represión que deben ser investigadas y debe ponerse fin a este tipo de prácticas, castigando a los responsables que sean descubiertos.
Pues ya casi nos tenemos que ir, solo les vamos a compartir en redes sociales algunos materiales que recomendamos, textos de Dalíria Oropesa muy interesantes también sobre el perfil de Samir Flores y la galería de fotos que envían las zapatistas sobre las actividades de la madrugada de hoy allá.
Y como titular es una nota de que en Guanajuato dos buscadores de desaparecidos fueron amenazados de muerte apenas el día martes 18 de febrero, una situación bastante grave en la que pues está pidiendo solidaridad para José Gutiérrez y Janet Miranda de la organización Sembrando Comunidad, que recibieron amenazas de muerte directas. Nos vamos, quédese con nuestros amigos de Punto 5, es Puente del Troll con Sergio Vicencio y la programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo invitamos mañana a otra cosa pública. Muchas gracias.
Mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.